Diálogos a contramano, una conversación entre cultura y fe. Diálogos a contramano con el doctor Álvaro Pandiani.
Volvemos hoy con Álvaro Pandiani a completar la serie de tres charlas planificadas sobre el tema del suicidio. No es que se agote el tema, por supuesto, pero hasta aquí llegan nuestros comentarios sobre un tema vastísimo que daría para conversar muchísimo más. Bienvenido, Álvaro, gracias por acompañarnos.
¿Qué tal, Esteban? Aquí estamos, como acabas de decir, otra vez para hoy para finalizar esta serie. Que, ¿te acordás que te decía la semana pasada, antes de irnos, creo que al final, que lo que acabas de expresar es algo tan vasto, pero al enfocarlo en el aspecto en el cual, digo, los oyentes ya con las dos primeras columnas escuchadas o los artículos leídos ya ven en qué línea se encaró esta temática, por lo menos desde aquí, desde Diálogos a Contramano. Te decía al irnos, al finalizar la columna anterior, que mi idea era una sola y se hizo no solamente necesaria, sino inevitable la segunda, y ahora esta tercera parte, ¿no? Porque quedan cosas por decir, incluso, como dijimos desde la primera columna, hace dos semanas, que dejando totalmente de lado todo aquello que estima de los especialistas, ¿verdad?
Claro, la parte más clínica.
Claro, de salud mental, sociología y eso, y solamente tratando de enfocarnos como cristianos en una teología del suicidio, es decir, en ver qué es lo que la Biblia nos dice y qué es lo que los pensadores cristianos también dicen, y es lo que hemos estado procurando, por lo menos, revisar, mencionar y comentar, por supuesto, porque hay muchas de las cosas que van surgiendo que merecen observaciones, ¿no? Que merecen comentarios, que merecen apuntar, por lo menos opiniones, punto de vista. Y por supuesto que el eje de todo esto, lo que me motivó todo esto, fue buscar una base bíblica a lo que se dice, a lo que se escribe, desde este enfoque teológico, sí, sí, cristiano, quizás también podríamos decir pastoral, sobre el suicidio. Entonces, un enfoque orientado a procurar establecer una base sobre qué creer acerca del destino eterno del suicidio. Así lo habíamos planteado, así se había hecho la propuesta original, ¿no? Una propuesta que apuntaba a buscar las bases de nuestras creencias, o por lo menos de la creencia preponderante sobre este tema, para tener al menos una noción, para conducirnos, ¿sí? Conducirnos en cuanto a cristianos y eventuales consejeros, consejero espiritual, frente al eventual suicida o a los familiares de alguien que se ha quitado la vida. ¿Qué decirle al potencial suicida? Amenazarlo, fíjate, lo voy a expresar de esta manera para que se acuerde,
interesante,
¿no? Amenazarlo con la condenación en el infierno, o por lo menos advertirle que sus sufrimientos no van a terminar con la muerte, sino que esta, la muerte, los hará eternos. O hablarle de Cristo como a una persona que no estuviera atravesando una situación límite en su vida, sin procurarle la ayuda profesional e institucional que necesita, además de la espiritual. Esa es la disyuntiva. Claro. ¿Ibas a decir algo, Esteban?
Sí, no, como que son visiones a veces extremas para algún oyente que no está dentro de el ámbito tal vez eclesial, pero que se han dado en algunos casos, ¿no?
Por supuesto, porque ese es el punto, ¿no?
No es que estás teorizando con eso.
Claro,
¿no?
El suicida, sobre todo cuando estamos sí cerca de alguien a quien se le ha quitado la vida, un ser querido, nunca va a faltar aquel que, dotado de una, o practicante de una forma de la fe cristiana, y como veíamos en estas dos columnas previas, siendo tan antiguo, tan fuertemente tradicional la enseñanza negativa y condenatoria sobre el destino de alguien que se ha suicidado, alguien puede llegar a inquietar, a perturbar el alma, el corazón, el ánimo del doliente, en cuanto a qué ha de suceder con, bueno, con su ser querido. Uh-huh. Y vamos a ver un ejemplo concreto en el segundo bloque de la columna de hoy, en relación a esto, ¿verdad? El doliente que queda por un ser querido que ha salido de este mundo mediante la autoeliminación, alguien que se ha suicidado, ¿no? Pero también, bueno, eso es lo que tenemos que plantearnos. ¿Qué decir a los familiares? No desde ese voluntarismo basado en conocimiento vago y en nociones históricas y tradicionales, sino tratar de armar ese entramado lo más próximo posible a lo que la Biblia dice y también a lo que la Biblia no dice, como claro, mencionábamos claro. en estos martes anteriores, interpretando correctamente ese silencio de la Biblia que lo vimos fundamentalmente en la primera columna, para poder alentar a esos dolientes con la esperanza de un reencuentro más allá de este mundo, sean o no sean creyentes. Si no son creyentes, pueden llegar a ser creyentes, basado en la autoridad de teólogos y pensadores cristianos, aunque no basado en la Biblia, justamente, uh-huh. porque vimos que la Biblia no habla sobre eso, o por contrapartida, destruir sus esperanzas, asegurándoles lapidariamente que su ser querido se fue para siempre al infierno, crean o no crean en el uh-huh. infierno, sin que tampoco la Biblia enseñe tajantemente tal cosa. Es decir, arriesgándonos a hablar para llenar ese silencio de la Biblia al respecto. Los antiguos lograron tener las cosas más claras, uh-huh. las tenían bien claras, aunque claro, esa claridad era un juicio condenatorio para el suicida y sus familiares, que no dejaba abierta ninguna puerta a la esperanza.
Claro, y sus familiares, sobre todo, que eran los que quedaban vivos, sufrían un calvario en vida, marcados por que en esa familia el hijo de tal fue el que, bueno, y eso era una marca negra, ¿no?, para su vida.
Sí, y llama a la reflexión, ¿no?, como los personeros de una institución que surge de un movimiento que procuró traer esperanza y salvación al mundo, pudieran ser agentes de tal condenatoria actitud hacia quienes lloraban a un ser querido muerto y muerto de esa manera, ¿no? Entonces, eso en cuanto al pensamiento en la antigüedad. El pensamiento cristiano actual, como ya vimos, y vamos a seguir viendo, participa de la ambigüedad general de nuestra época, en la que todo es relativo. Claro. Y antes de terminar la semana pasada, habíamos llamado la atención sobre algunas posturas notoriamente ambiguas surgidas de páginas y artículos escritos por pensadores católicos, y habíamos dicho que también eso podía verse en la Iglesia evangélica, y bueno, vamos a, antes de terminar, a pasar también por ahí, ¿no? La evolución que vimos en la parte 2 de esta serie de reflexiones, ¿no?, desde la dureza de la sentencia definitiva y eterna a la consideración e incluso el elogio del coraje de quien se quita la vida como solución final de su existencia, llevó a que el pensamiento cristiano, influido y quizás hasta presionado por los avances en ciencias psicosociales, revisara su posición tradicional, que era tan drásticamente negativo, como ya lo dijimos en varias ocasiones. Y bueno, el resultado es esa mixtura vaga que incluye la gravedad del hecho en aparente atención a una tradición a la que se debe lealtad. Y también la exculpación de quien comete el hecho en aparente atención al pensamiento prevaleciente en la actualidad, que rechaza el dogma y busca nuevas esperanzas así donde las pueda encontrar. Este resultado, ¿no?, esa mixtura vaga, esa mezcla de la que hablábamos, es, no obstante, apropiada para el hombre y la mujer posmodernos, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque es una enseñanza sin rigideces, que no reclama el carácter de verdad absoluta, y deja abierta la posibilidad de elegir lo que uno prefiera creer en función de qué tanto se adecua a las expectativas y necesidades de cada uno, ¿no? De esta manera, cuando leemos, por ejemplo, y vamos a volver a utilizar este material que ya usamos en el en la entrega anterior, acá cito: el suicida, por tanto, comete un acto grave, pero al no ejercer su plena libertad, los elementos que constituirían una culpa grave se ven disminuidos, por tanto, no tiene una culpa grave. Una afirmación que parece fungir, que parece tener la función de conclusión de la reflexión también vista en la parte 2, que habla de la responsabilidad moral del suicida. Cuando leemos esto, es que tenemos que preguntarnos, desde el punto de vista de una teología del suicidio, ¿cómo juzgará Dios el acto y el actor? Si el suicida no tiene culpa grave, pero sí tiene algo de culpa, pues el suicidio es un acto moralmente reprobable. Entonces, ¿qué pasa con él? ¿No? ¿Qué sucede con él?
Es la conclusión.
Dios considera los atenuantes como si fuera un juzgado. Sentencia al suicida a una pena temporal, tipo purgatorio, aunque ahora hasta los católicos han renegado tal doctrina.
Ya no cerraron, sí.
O le da libre entrada al reino de los cielos, aún con la mancha de haber cometido un acto contra Dios, la vida, la naturaleza humana, como también lo vimos que surge del pensamiento cristiano. Y bueno, la Biblia no dice nada al respecto.
Y ese silencio,
ese que lo hemos mencionado tantas veces, ¿no? En estas tres oportunidades que hemos abordado este tema, un silencio que, como también dijimos, se intenta llenar con esa reflexión teológica que resulta en una reflexión especulativa,
¿no? Y ahí está el peligro. La especulación abre las puertas a...
Entonces, una variante de esta tendencia posmoderna de la propia Iglesia a exculpar al suicida, o al menos proporcionarle una vía para escapar del infierno, si es que nosotros, los seres humanos, pudiéramos hacer eso, ¿no? Es afirmar que alguien que se quita la vida, digo, esto yo lo leí, me pareció, lo leí en un artículo católico escrito por un sacerdote, ¿no? Afirmar, entonces, decía que alguien que se quita la vida, luego de ejecutar el acto y antes de expirar, puede ser que se arrepienta y de esa manera no vaya a condenación. Esto sí que es especulación pura, ¿no?
Tal cual.
Que él lo hable porque se aferra desesperadamente a la esperanza.
A lo último, ¿no? A lo último, sí.
Pero que ignora la eficacia y rapidez de algunos métodos utilizados por las personas para quitarse la vida, ¿no? En definitiva, este tipo de reflexión que incluso parece dictar lo que sucederá al otro lado de la muerte, ¿eh? Repito, como si nosotros tuviéramos tal potestad, ¿no? Decía, este tipo de reflexión impresiona más bien que apunta a brindar consuelo y esperanza a quienes se han quedado y se han quedado presa del dolor por la pérdida de un ser amado en circunstancias tan trágicas, ¿no? Es meritoria, como decíamos recién, es loable, es meritoria, pero carece de una base real de autoridad como la que los evangélicos buscamos exclusivamente en la palabra de Dios.
Lo real es que cuando la persona muere por un acto de estos, Dios tiene muy claro lo que va a hacer. Lo que tenemos dudas somos los que quedamos de este lado de qué es lo que ocurre.
Y nos entretenemos en esta discusión, en este debate, ¿verdad? En esta especulación, es parte teológica, parte mística, porque nos estamos metiendo, también lo decíamos el martes pasado, nos estamos metiendo en un terreno en el cual no sabemos nada.
Exacto.
En el que creemos por fe, un más allá, cielo, infierno, del cual la Biblia nos habla, y que lo aceptamos por fe. Y el que no cree o no tiene fe no lo acepta. Y no podemos avanzar más, por lo menos de este lado de la muerte.
Hacemos una pausa en la charla con Álvaro Pandiani. Si usted quiere opinar sobre este artículo, No pienses en suicidarte, se encuentra en rtmuruguay.org. Allí puede encontrar la trilogía de artículos y opinar sobre toda la serie y también darnos su opinión. Le invitamos a hacerlo. Ya venimos y seguimos enseguida.
Comparte tu opinión sobre este programa. Hazlo por un mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610. Estás escuchando Diálogos a Contramano. una conversación entre cultura y fe con el doctor Álvaro Pandiani.
Bueno, Álvaro, seguimos mirando un poco más a fondo todos los costados que van surgiendo con este tema del suicidio y las variantes en el análisis que han tratado de hacer algunos desde el punto de vista teológico.
Mención aparte merece una definición de suicidio que resulta llamativa, que es el suicidio indirecto.
Suicidio indirecto.
Indirecto. ¿De qué se trata? Ahora yo voy a dar una definición y después vamos a ver una interpretación también desde el punto de vista católico. Ahora después vamos a ir al evangélico.
La definición no es tuya.
No, la definición, está en la cita bibliográfica que va al final del artículo, ¿no? Dice, el suicidio indirecto implica la participación, generalmente de modo repetido, en actividades peligrosas, sin que en apariencia exista una intención consciente de acortar la vida. Esto incluye el abuso de alcohol, de las drogas, el tabaco, las comidas, el descuido de la salud, la automutilación, el conducir un vehículo de modo temerario y el comportamiento. Sin embargo, en el pensamiento católico aparece este concepto en una presentación sorprendente. Por lo menos a mí me llamó mucho la atención. Fíjate lo que dice, ¿no? En cuanto al así llamado suicidio indirecto, es decir, quien pierde la vida a causa de otra acción, y mirá los ejemplos que da.
A ver.
Como el médico o la religiosa que se contagia gravemente atendiendo enfermos y muere por esta razón, es también ilícito, a no ser por causa gravemente proporcionada.
A la fresca. Esto sí que me...
¿Verdad? A mí me pareció que no podía dejarse de hablar de este punto de vista. Porque si bien es coherente con la idea de que el ser humano no es dueño de la vida, ni siquiera de la suya, porque la vida pertenece a Dios y es un don de Dios, por lo tanto hay que hacer lo necesario para preservarla, considerar ilícito, y en este contexto ilícito es inicuo, malo, inmoral, pecaminoso, ¿no? Considerar ilícito el sacrificio de aquel que por ayudar a otros se expone al peligro y sucumbe, a mí me parece que no solamente es absurdo, sino hasta malintencionado, ¿no? Sin embargo, el artículo católico que estamos citando, y también está al final la cita bibliográfica para que el oyente o el lector vaya a buscarlo, abunda en estas consideraciones y dice, acá sigo citando, aunque la acción que indirectamente produzca la muerte pueda no ser mala o incluso buena, como en el ejemplo dado, el acto de caridad de cuidar un enfermo gravemente contagioso, se requiere, escucha esto, bueno, es un desperdicio, ¿no? Se requiere causa justa y proporcionada para permitir la propia muerte.
Para permitir la propia muerte.
Al leer esto, uno se pregunta, ¿quién requiere causa justa y proporcionada? ¿Quién puede justipreciarlo? ¿Cómo una persona que cuida a un enfermo contagioso puede permitir o no su propia muerte? Y lo más importante de todo, ¿no? ¿Quién le va a decir a Dios cómo debe juzgar un caso de estos? ¿Qué podríamos decir de aquellos que en diversas situaciones, incendios, derrumbes, desastres naturales, hasta guerras, se inmolan para que otros se salven? ¿Y qué decir de los mártires cristianos, de aquellos que sufrieron la muerte por su fe, porque no quisieron abjurar de su fe en Cristo?
Pero ponete a pensar en un caso simple de todos los días, un bombero que tiene que exponerse para ir a rescatar a alguien que está en un edificio en llamas, por ejemplo.
O un profesional de la salud que se expone muchas veces
a contraer enfermedades.
A contraer enfermedades, ¿no? Pero en esta escalera ascendente, ¿qué decir del propio Jesucristo? Que teniendo a su disposición, según dijo en Mateo 26:53, 12 legiones de ángeles para defenderlo, se entregó voluntariamente a la muerte. La inclusión aquí del concepto del suicidio indirecto, es decir, suicidio por omisión, acortarse la vida por el expediente de adoptar conductas autodestructivas, aplicado a estos ejemplos, parece caprichosa, ¿no? Amén del hecho de que cataloga un acto tan sublime como es el sacrificio por otra persona, lo cataloga como ilícito. Y pretende reglamentar lo que se requiere en cuanto a causas justas o no para permitir la muerte. Y todo esto, ¿sabes qué? A mí me impresiona como un vestigio de la vieja actitud de la Iglesia de otros tiempos que regulaba cada aspecto de la vida y la muerte de sus feligreses. La Biblia dice que Dios es el juez de toda la tierra. Y en Génesis 18:25 está escrito, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo.
Qué declaración esa, ¿no?
Yo creo que independientemente de las leyes y dogmas de los seres humanos, Dios va a obrar con libertad e independencia de nuestro criterio.
Y mucho más allá de nuestra opinión de lo que debería o no debería ser, porque si no, no sería Dios.
Exactamente. Y esa es, y siempre debe ser, nuestra confianza. En la parte 1, hace dos semanas, hablamos de... Bueno, mencioné una breve compulsa que hice mediante mensaje de texto a un grupo de hermanos y amigos, creyentes evangélicos, acerca del destino eterno de los suicidas, que, bueno, el tema de esta, el eje central de todo esto. Y en esa oportunidad me acuerdo que destaqué una respuesta que me pareció atípica, la que decía que si el suicida era un creyente y estaba en Cristo, entonces igual sería salvo. Eso fue hace dos semanas. La misma aseveración sale en el artículo El suicidio en la iglesia, sí, que este sí es de origen evangélico. Y se hace, entre otras, la siguiente afirmación, y cito la primera. Un cristiano nacido de nuevo podría cometer suicidio y si así lo hiciera, iría al cielo. O sea, no lo está planteando y preguntando, ¿verdad?
Lo afirma.
Afirmando, es una aseveración. Esto es así. Como en el caso de los artículos católicos, este artículo no cita pasajes bíblicos que apoyen una afirmación tan categórica. En vez de eso se trata, como decíamos, también aquí una reflexión especulativa. Y el autor sigue diciendo, y cito, honestamente le puedo decir a los familiares de una persona que se suicidó, que si ésta conoció a Cristo, entonces irá al cielo. Esta reflexión especulativa que sale en el artículo, también está la cita para el que quiera ir a leerlo completo, tiene un color más cristiano evangélico, ¿no? O sea, tiene un tono que es más propio del cristianismo evangélico. O sea, habla de arrepentimiento, se habla de perdón de pecados por la sangre de Cristo, se habla de cristianos nacidos de nuevo, ¿no? En cuanto al arrepentimiento y el perdón de los pecados, se afirma lo siguiente. La salvación no depende de nuestro arrepentimiento, depende de los méritos de Jesucristo al morir en la cruz por nosotros. Y esta es una aseveración con la que en principio estamos de acuerdo, porque el arrepentimiento no nos salva, ¿no? Nos salva a Cristo.
Exactamente.
Pero la insistencia con que la Biblia llama al arrepentimiento sugiere la gran importancia de este acto consciente y voluntario de parte del pecador, ¿no?
Jesucristo mismo lo hacía, ¿no?
Mateo 4:17, Jesús principiando su ministerio dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Marcos 1:15, un pasaje paralelo, también el propio Jesús diciendo, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Lucas 24:47, parte de la gran comisión como está expresada al final del Evangelio de Lucas, Jesús dice, refiriéndose a sí mismo, que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, sí, en todas las naciones. Hechos 2:38, el apóstol Pedro predicando en el gran día ese de Pentecostés, ¿no? Dice, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados.
Siempre empieza con la palabra
arrepentimiento y perdón, ¿verdad? Y hay un pasaje bíblico que yo no lo puse acá, que es es un pasaje clásico de la segunda epístola de Pedro en el capítulo 3, versículos 9 y 10, donde él se refiere a aquellos que se burlaban porque los cristianos que anunciaban la segunda venida de Cristo veían que esa segunda venida se retrasaba, y el apóstol Pedro escribe, el Señor no retarda su promesa, sino según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, ¿para qué Dios en su paciencia espera que la gente se arrepienta? Lo que estamos leyendo, ¿sí? El perdón de los pecados. La relación entre el arrepentimiento y el perdón de los pecados está claramente establecida en la Biblia. Y como dice en Hebreos 9:27, fíjate lo que está escrito en este pasaje bíblico. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Al decir esto, en Hebreos se infiere que el tiempo de oportunidad de salvación para todo ser humano está de este lado de la muerte. La oportunidad viene dada por oír el Evangelio, arrepentirse de los pecados y creer en Jesucristo. Como dijo el propio Jesús de Nazaret, recién lo leímos, ¿no? Arrepentirse y creer en el Evangelio.
Exacto.
En cuanto al nuevo nacimiento del verdadero cristiano, se dice, acá volvemos al artículo que estamos citando, el suicidio en la iglesia. Fíjate lo que dice acá. Esto trae a colación que un nacido de nuevo no podría suicidarse, pero es como argumentar que un verdadero nacido de nuevo no puede caer en pecado.
Sí, señor.
Y luego afirma lo siguiente. Un verdadero creyente puede caer en adulterio, robar, mentir, transar o codiciar, o ser abusivo o tener malos deseos. Y todo esto es cierto, pero con matices, ¿no? Un creyente genuino, verdadero cristiano, no un hipócrita, ¿verdad? Un cristiano superficial, un religioso, uno que dice ser, no, un creyente genuino, puede caer en pecados condicionados por ejemplo, por defectos de carácter, ¿no? Airarse, gritar, proferir obscenidades, incluso tener malos deseos. Pero adulterar, mentir, robar, ser abusivo, ya implican actos deliberados y planificados, ¿no?
Que hubo algún proceso de toma de decisiones.
Claro, esto ya lleva la gravedad del hecho a otro nivel, ¿no?
Se concibió la idea, ¿no?
Exacto. Y se tuvo tiempo para detenerse. Uh-huh. Sin embargo,
se prosiguió.
Claro. El apóstol Juan escribió en su primera carta, capítulo 5, versículo 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Un pasaje bíblico de una tremenda importancia en todo lo que tiene que ver con la vida cristiana, ¿no? Uh-huh. Y con esto daría para hablar de vida cristiana en una columna o una serie de columnas radiales, ¿verdad? Pero trayéndolo al tema de hoy, es realmente muy difícil conciliar un pasaje bíblico como este con la idea de que un cristiano verdaderamente nacido de nuevo pueda hacer estas cosas que se mencionan tan ligeramente en el artículo que estamos comentando, o incluso que un cristiano nacido de nuevo acabe suicidándose. Además, en caso que el verdadero creyente incurriera en tales conductas, como decía, adulterar, robar, ser abusivo, va a ser necesario el arrepentimiento. Uh-huh. Es decir, en este contrato a celebrarse entre Dios y nosotros, del cual el beneficio para nosotros va a ser el perdón de nuestros pecados, la parte que a nosotros nos toca es el arrepentimiento y la fe. Y no podemos obviarla. ¿Por qué el autor del artículo de suicidio en la iglesia incurre en afirmaciones tan arriesgadas que no tienen sustento bíblico? Sabes que indirectamente él lo aclara en el propio artículo, porque al final incluye un testimonio en el cual cuenta que un hijo suyo, que también era creyente y miembro de la iglesia, siendo estudiante universitario, se había suicidado. Entonces, lo que tenemos aquí es un padre que no solo perdió a su hijo, sino que además, como cristiano evangélico, cree en una vida más allá de la muerte y consciente de la enseñanza tradicional de la iglesia acerca del suicidio, la condenación, busca desesperadamente una alternativa a la horrible perspectiva de nunca más ver a su hijo por toda la eternidad. No sé si queda claro cómo surge esto, ¿no? Afirmaciones arriesgadas, especulación que va mucho más allá de lo que pueda afirmarse desde la Biblia, de parte de alguien a quien le ha tocado de cerca una situación de esta y está buscando una vía alternativa para poder mantener la esperanza. Y yo te digo personalmente, para el consuelo y la esperanza de todas las personas que están en una situación tan amarga como esta, yo desearía que fuera así. Que Dios en su misericordia hubiera provisto, o haya provisto, una oportunidad de arrepentimiento y salvación a quien se ha quitado la vida. Pero así como no hay en la Biblia, nuestra única regla de fe y conducta, una sentencia categórica acerca de la perdición eterna del suicida, salvo el mandamiento reiteradamente invocado, no matarás,
sí, señor.
Tampoco hay en la palabra de Dios una revelación que ofrezca otra perspectiva para quien atentó contra su propia vida. No la hay, no la hay. Quizá debamos interpretar este silencio de la Biblia de una manera más simple. Tal vez el objetivo sea que aprendamos a confiar en Dios y nada más. Confiar en la justicia, confiar en el amor, confiar en la misericordia de Dios, sin desesperación, sin desesperanza, pensando que el Dios que la Biblia nos presenta no es un juez ávido de castigar y condenar, sino un padre que anhela perdonar y recibir en casa. El Señor sabe qué hacer y cómo tratar con aquellos que en el colmo de la desesperación, la tristeza o la perturbación mental se quitaron la vida. Y al final los juicios y misericordias del Señor siempre nos van a dejar conformes por su rectitud, por su amor. Así que al final, para terminar toda esta serie, todo este ciclo, de todo lo que hablamos sobre el suicidio, de hasta dónde pudimos llegar, revisando la posición tradicional, la posición moderna, desde el punto de vista católico, desde el punto de vista de lo que lo poco que se encuentra entre la literatura evangélica, como dijimos estos tres martes, los títulos, ¿no? No trates de suicidarte, no intentes suicidarte, no pienses en suicidarte. Siempre busca tu esperanza, la ayuda, el consuelo, la salida en el Señor.
Estos materiales que ha presentado el doctor Pandiani, se encuentran los tres artículos que él mencionó con sus títulos en el sitio web rtmuruguay.org para poder pensar, discutir, opinar y también aquí dispuestos a darle una mano a través de ese medio. rtmuruguay.org para establecer el vínculo a la discusión de este tema. Y contigo, Álvaro, daremos vuelta a la hoja y encararemos otros diálogos de actualidad en la próxima semana.
Ahí estaremos.
Esto ha sido Diálogos a Contramano con el doctor Álvaro Pandiani. Una producción de Radio Transmundial.